Pues mucha atención, porque el 27 de enero llega a Netflix La Chica de Nieve. Es una serie, ya la música no nos está indicando, es una serie de suspense basada en la novela del mismo título, escrita por nuestro invitado. Son 6 capítulos que nos van a tener en vilo para descubrir qué le pasó a la pequeña Maya Martín, Marta Zúñiga.
Pues yo cuéntanos. También voy a, buenas tardes, yo también voy a poner misterio y suspense, porque de éxito editorial a éxito en Netflix, que ya empieza a vislumbrarse ese éxito y que podemos, vamos a poder constatar a partir, como has dicho, del 27 de este mes de enero. Se estrena en esta plataforma, en Netflix, La Chica de Nieve, adaptación de la novela homónima de Javier Castillo. De las calles de Nueva York a las de Málaga, en este caso, de un desfile de Acción de Gracias a una cabalgata de los Reyes Magos. La adaptación, localizada en la tierra de nuestro invitado y autor del título, está protagonizada por José Coronado, Milena Smith y Aisha Villagrán, entre otros grandes actores.
El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio, por muy difíciles que parezcan.
Una joven periodista, una policía, unos padres, una desaparición, la de Amaya Martín.
No sabemos dónde está Amaya, ¿no? No sabemos qué va a ser de ella y nos tememos lo peor.
La pregunta es, ¿dónde está Amaya Martín? Pues en 6 capítulos, en Netflix, a partir del 27 de enero, en la mente del creador de la novela que ha sido adaptada a la pequeña pantalla. Él es Javier Castillo.
Hola, Javier, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, qué ilusión estar con vosotros.
Pues lo mismo te digo, siento mucho tener esta voz que parece que he salido de... ¿De dónde? ¿De dónde?
De una novela de suspense.
No, no se te oye. Ahora, ahora, ahora.
Yo te oigo maravillosamente bien. Así
que... Bueno, bueno.
De vez en cuando algún traguito de alcohol. Bueno, ya sabes, tú me entiendes.
Bueno, sí, la cazalla, ya sabes, Javier, ahí, por ahí. Oye, Javier, cuéntanos, porque tu novela fue la más leída del confinamiento, que en principio creo que pensaste que era la mala suerte de que nada más publicarla, oye, nos confinan. Pero de repente se produce eso que a veces no nadie es capaz de controlar, y es que a alguien le guste tu trabajo, el boca a oreja, y sea pues la novela, ¿no?, de la pandemia. ¿A ti cómo te pillo? Porque claro, primero te quedas como, ¡ay! Pero bueno, ¿será posible que nos encierren? Y luego, cuando te dan la noticia de que es la más leída, no sé qué pasó en tu cabeza. Tú eras un hombre de las finanzas.
Bueno, la verdad es que fue, yo recuerdo aquellos meses con esa incertidumbre, ¿no?, que vimos todos, y a mí se me sumó esa cosa, ¿no?, que se publicó la novela el 12 de marzo de 2020, y claro, el 14 fue cuando se decretó el estado de alarma, que era algo impensable, que ni siquiera concebíamos en ningún plan, y recuerdo como decir, ostras, noches, que creo que mala suerte, ¿no?, como publicar en este momento. Y recuerdo el cancelar la presentación, intentar estar muy ágil para hacer una presentación online, que fue además la primera presentación que se hizo de un libro de manera virtual. Y a raíz de esos primeros días empezó a suceder esa maravilla que era el boca a oreja, y de gente que empezaba a comprarlo con historias alucinantes, ¿no? Porque yo recuerdo que las librerías no entraban en los productos, en las tiendas de primera necesidad, y la gente compraba los libros por debajo de la persiana. Los libreros abrían la persiana un poquito y vendían libros por debajo de la persiana.
Fíjate,
de una manera...
¡Qué cosa!
¡Qué bonito contrabando!
Contrabando de libros, que era algo impensable. Parecía una, lo que decíamos, ¿no?, una película de terror extraña, y lo bonito, ¿no?, es ese regalo que me dejaron los lectores, que convirtieron La Chica de Nieve en la más leída del confinamiento, ¿no?, que son esos recuerdos que yo creo que se nos va a quedar para siempre, ¿no? Esto es como te preguntan, oye, ¿qué estabas haciendo cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no?
Exacto,
pues
exacto.
Esto es, ¿qué libro leíste durante el confinamiento, ¿no? Y muchísima gente dirá que mi libro, ¿no? Y eso es el regalo que me llevo para siempre, y que estoy seguro que cuando sea viejito y esté contándole historias a mis nietos, contaré esa como de las más bonitas que me ha pasado nunca, ¿no?
Y ahora, bueno, además, Nieves, ahora te preguntarán, ¿y qué vas a hacer a partir del 27 de enero? Pues ver La Chica de Nieve en Netflix.
Claro, exacto. Pero sí que una cosa, Javier, realmente el milagro se ha producido y puedes vivir, describir que esto es impensable en... sobre todo aquí en España. Entonces, eres uno de los grandes escritores que han conseguido hacer su santa voluntad, ¿no, Javier?
Sí, no, la verdad es que soy muy, muy afortunado. Yo eso, además, tengo muchísimos amigos escritores, ¿no? Y al final te das cuenta de que lo que está pasando en torno a mis libros, ¿no? Casi en cada historia que escribo, ya hay gente reservándola con muchísimos meses de antelación. Es algo que es un... No sé, es que es inimaginable, ¿no? Porque yo siempre tengo la sensación de que todo este furor, toda esta vorágine, ¿no?, que hay en torno a lo que a mí me gusta hacer, que yo es algo que hago desde niño, que me gustaba escribir y mantuve ese hobby como por pasión, de repente a la gente le gusta mucho lo que hago y me da la oportunidad de eso, ¿no?, de dedicarme a algo, a una pasión que tengo y que a la gente encima esté, eso, ¿no?, esperando mis libros con mucha ilusión. Ahora dentro poco encima publico El Cuco de Cristal y ya está ahí entre los más vendidos y ni siquiera ha salido a la venta.
Esto
a ver, escúchame una cosa. Esto es el agua de Málaga, la playa de Málaga. ¿Qué tiene Málaga que tanto artista desde tantas disciplinas está dando? No, te lo digo porque no solamente es Banderas, es Pedro Casablan. ¿Qué tiene?
Y ahora Javier Castillo.
Vanessa Martín, la verdad que hay tanto talento, pero yo no creo, no solo en Málaga, yo creo
Pablo
que,
Alborán,
en España en general yo creo que hay muchísimo arte, muchísimo talento y hay muchísima mente creativa, y eso es algo que tenemos en España que deberíamos apreciar más, porque hay tantos autores, vas a una librería y es que alucinas, coges cualquier libro que aunque no haya tenido éxito, lo lees y dices, qué barbaridad cómo está escrito, que la verdad que hay tanto talento. Y yo me siento como muy afortunado, ¿no? Que la gente como que aprecia mucho lo que yo hago, pero es que haces esto mismo, ¿no? Lo de que te vas a una librería cualquiera, coges un libro al azar y lees y encuentras brillantes casi en todas partes. Así que, no, yo creo que no solo sea algo de Málaga, aunque también.
También, claro, claro.
Javier, bueno. ¿Qué se siente cuando ves transformados en carne y hueso a tus personajes, esos que salieron de tu cabeza? Trasladados a actores de carne y hueso, pues de la talla de Coronado, de Isa Villagrán o Tristán Ulloa, por citar algunos ejemplos.
Es una sensación de, no sé, como de vértigo y de sorpresa. Hoy encima estamos justo con la jornada de prensa, ¿no? Y estamos aquí todos, estoy con todos los actores, con todo el elenco, que han hecho encima un trabajo alucinante de interpretación. Todos están maravillosamente bien. José Coronado tiene ese papel perfecto, ¿no?, que aporta esa calma a la serie, esa sensatez. Y al mismo tiempo ves a todos los demás. Loreto Mauleón está brillantísima. Uh-huh. Milena Smith, que hace el papel de Miren, ¿no?, que es la protagonista, nota su fragilidad casi en cada plano, ¿eh? Es que es alucinante el trabajo que hay de todos y estoy segurísimo que a la gente le va a alucinar la serie porque la producción que tiene es de una calidad increíble.
Te quería preguntar una cosa, ¿tu televisión funciona bien, Javier?
Sí, yo creo que sí.
Ah, vale, no tiene ningún, no tiene nada, no se queda en blanco, ¿no? Como nos ha pasado a veces... Algunos haciendo interferencias.
Hay como nieve.
Exacto.
Mi transmisión funciona muy bien. Lo que pasa es que a mí me gustaba viajar a esa época de en la que todo era como distinto, ¿no? Era esa época de nostalgia que otorga el VHS, ¿no? Con esas cintas que reciben los padres de Amaya. Y eso hace que tenga ese componente de la nieve de la pantalla que te genera más preguntas, ¿no? Es un elemento más del suspense y de los giros que la gente va a disfrutar mucho cuando descubra qué es esa nieve y qué esconde detrás.
Y ha sido muy difícil pasar de Nueva York, que es donde se ambientaba la novela, a la ciudad de Málaga.
Es distinto, ¿no? Hay que hacer un ejercicio mucho de encontrar cómo contar esa misma historia, ¿no? Encontrar como ese alma de la historia, que es esa... En la novela, por ejemplo, es una niña de 3 años que desaparece en la en la cabalgata de Nueva York de Macy's, de Acción de Gracias, que es de los globos que flotan y demás. Y aquí hemos viajado a la cabalgata de Reyes, el Día de Reyes, como es el más feliz de la familia, en el que desaparece una niña de 5 años. Y hemos intentado jugar con esa similitud que hay entre los dos sitios, con esta historia universal, pero al mismo tiempo intentando arraigar la historia mucho, ¿no? Llevarla a la tierra, no irnos a este concepto universal de cabalgata de Acción de Gracias, sino algo más cercano de los pies en la tierra, con un dolor más palpable. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho eso, ¿no? El reconocer, ya no solo Málaga, sino reconocer los lugares, ese realismo que le hemos intentado dar a la serie. Y que va a gustarse, sin duda.
Bueno, si ya me daban miedo los parques de atracciones y los payasos con globos...
Solo faltaba la cabalgata de Reyes.
Ya pero tú, Nieves, no, nada, tú vas nada. A seguir yendo a la cabalgata pero, de Nieves.
¿Me dejas que le haga un examen? Vamos a ver, mi querido Antonio.
Javier.
Javier, perdóname, estaba pensando en Antonio Buero Vallejo, luego lo vas a entender por qué. Una mujer, escritora española, muy conocida, fue la primera que escribió una novela policíaca. Mucho antes que Agatha Christie, después de Conan Doyle, ¿sabes a quién me refiero? Sí. Yo la llevaba a teatro.
No sé quién es.
Emilia Pardo Bazán, léete La gota de sangre. El primer detective español, madrileño en este caso, se llamaba Ignacio Selva. Y una cosa simplemente, rapidísimamente, Antonio Buero Vallejo escribió su primera obra, Historia de una escalera. Fue tal el éxito que yo, que le dirigí ya cuando era un anciano, me decía, esto de Historia de una escalera, no sabe usted hasta dónde. Acuérdate de esto, porque este gran éxito es maravilloso, pero luego te van a pedir más. Y así es la vida, bueno, es así, maravillosa.
O sea, ¿crees que llegará a aborrecer el propio éxito?
Suele pasar. Porque los críticos dicen, el autor de...
Ya,
exacto,
no sé.
Exacto, sí, a mí me pasa, ¿no? Que yo tengo en mis libros arriba el cartel entonces del día que se perdió la cordura, porque fue como la novela, ¿no? que me catapultó, así por así decirlo, porque fue un fenómeno muy inesperado. Sí. Y sigue poniendo en todos los libros y trato de lo que tú dices, ¿no? De intentar superar ese éxito. Y yo creo que, fíjate, con La chica de nieve lo conseguí y yo creo que ese es el resultado de que Netflix haya apostado por ella para convertirla en esta serie tan
qué
alucinante.
Bueno,
¿no?
Qué bueno, qué bien.
Iba a llegar a 190 países.
Madre mía.
¿Cientos? Pero bueno, Javier, por
¿sabes
favor.
Lo que les decían los emperadores romanos? Te recuerdo que solamente eres un hombre.
Fíjate, Javier, si ya ha cambiado tu vida, lo que puede suponer esta serie, ¿no te parece?
A mí me intento ir con mucha cabeza, ¿no? Además, rodearme... sobre todo de no alejarme de mis pilares, ¿no? Que mi familia, mi abuela, mis padres, sigo viviendo en Málaga, sigo no alejarme de eso, porque yo creo que es verdad que es tan, todo tan abrumador, ¿no? Te rodeas de, al final, ahora por ejemplo, ¿no? He rodeado actores y tal, pero no es mi vida. Al final mi vida es escribir, es estar con mi familia, mi vida es encerrar mi despacho y teclear delante del ordenador. Y todo esto es como mucho ruido, muchos fuegos artificiales, por así decirlo, pero luego el día a día es los abrazos con la familia cuando estás en casa,
claro.
El celebrar el cumpleaños de tu hija y estar ahí, el poder ir a comer a casa de tu abuela, ¿no? Eso es, para mí esa es mi vida, ¿no? Lo que pasa es que el éxito de los libros pues, tiene ese componente, ¿no? De brille, que parece que todo brilla, pero en realidad... tu día a día es donde tienes que pensar y donde tienes que encontrar ese brillo, ¿no? Y
exacto.
En esa familia.
Uno cuando se hace tan famoso, cuidado, ya sabes lo que le ha pasado a Vargas Llosa, ¿no? O sea,
ahí
no
tienes
sé.
El ejemplo de Vargas Llosa. Mira, yo le tuve en el teatro y viví el momento que dejó a Patricia y empezó con
Isabel.
Con Isabel, ¿no? Y
bueno, dije, ¿qué le decimos a Javier
pues,
para
Javier,
que no se
por
le
Dios,
vaya?
Vas tan bien que tengas los pies en la tierra, los físicos, con toda la mente al horizonte más lejano, pero cuidado con esto, hemos visto a tanta gente en mi profesión, director de teatro, he visto a tantos actores después de dos éxitos decir, ¡buah, esto ya dices, no!
Pero es más
ya
difícil en no, un escritor, ¿no? Yo creo.
Uy, hay de todo.
Sí, bueno.
Yo tengo la sensación todavía que... A ver, que tengo mucho que escribir, mucho que contar,
eso
tengo
es importante.
Muchas historias en la recámara y estoy pensando en solo en eso, ¿no? Al final es lo que te decía, ¿no? Centrarme en lo que es mi trabajo real, que es escribir, y luego lo que suceda con los libros, lo que venga después, es algo que está totalmente fuera de mi control.
Totalmente.
Disfrutar cada párrafo, disfrutar cada punto, cada coma y sobre todo devolverles a la gente un nuevo libro cada cierto tiempo y que intentar que sea un poco mejor que el anterior, ¿no?
Hablando de párrafos, disculpa Javier, ¿recuerdas cuál fue tu primer relato, ese primer relato que escribiste? Porque llevas escribiendo desde que eras bien jovencito.
Además, sí, y tengo una anécdota preciosa y es que yo empecé escribiendo cuento corto, pero bueno, porque claro, incapacidad, ¿no? Yo era muy pequeñito, no sé si el primer relato que escribí sería con 11 o 12 años, rollo que yo considerase así un relato terminado y tal. Además, fue una época en la que yo, mi madre estaba un poco enferma en casa y tal, y yo me tenía que quedar cuidándola. Y lo que hacía era comprarme un libro de bolsillo que vendía Molino, Ediciones Molino, vendía el libro de bolsillo de Agatha Christie. Yo recuerdo que me compré 10 negritos, que había encima, había muchísimos ejemplares de 10 negritos allí, en los expositores giratorios de la papelería. Y empecé a leer 10 negritos, porque yo leía mucho, pero no, nunca había leído lo que es novela de detectives, novela de misterio, ¿no? Y recuerdo haber leído 10 negritos y decir, ostras, me ha engañado tantas veces, me he sentido como tan engañado que yo quiero hacer esto, ¿no? Y recuerdo terminar de leerlo y escribir un libro que se llamaba Cuatro Negritos, porque no tenía, era un cuento muy corto, porque no tenía imaginación para crear más personajes, era como, y digo, bueno, creo cuatro, ¿sabes?
Claro, sabía, claro.
Era muy malo, pero se sabía desde el inicio quién había sido el asesino, pero bueno, fue como ese primer inicio del mundo de la escritura, y lo que empecé a hacer era comprarme cada semana, mi madre daba la paga, recuerdo que tenía como 1000 pesetas y costaban los libros de Molino 995 pesetas.
Madre mía. Javier, a veces si tienes necesidad de, hay que robar un libro. Perdón lo que digo, que me llame la policía.
Pues querido Javier, estamos deseando leer la siguiente, que le queda nada, todo se te ha juntado en febrero. Y no me parece nada mal, así que mucha suerte de entrada con la serie de Netflix y estaremos ahí viéndola porque nos hace también mucha ilusión que alguien
primero leamos, vamos a leer primero la novela y después vemos
países,
eso es increíble, a ver qué tiene este malagueño.
Pues muchas Javier, gracias a ti, te mandamos un abrazo fuerte de todo el equipo de Madrid Directo.